Este es un podcast de Ibero 90.9.
Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. El impacto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en México será profundo y complejo, marcando la política exterior del próximo sexenio bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump representan caminos divergentes que influirán directamente en tres temas cruciales para la relación bilateral. Para México, la cooperación en torno al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, así como la gestión de los flujos migratorios y la colaboración en seguridad, estará en juego. Mientras el radicalismo de Trump y su equipo podrían dificultar las negociaciones de colaboración con nuestro país, la llegada de Harris, con un enfoque más conciliador y progresista, ofrecería la oportunidad de renovar y fortalecer la relación bilateral en temas clave, incluyendo los acuerdos en materia ambiental y los derechos migratorios. Mientras tanto, la incertidumbre económica y las tensiones políticas internas en Estados Unidos mantienen a ambas naciones en vilo, con importantes decisiones que se definirán en noviembre y que moldearán el futuro de la región. Matías Gómez Leotó es internacionalista por el Colegio de México. Matías, intentemos abordar los tres temas que ha señalado como prioritarios en lo que respecta a la relación bilateral de México con Estados Unidos en el contexto de las elecciones presidenciales de los dos países: comercio, migración y seguridad. Empecemos con migración. ¿Qué diferencias clave se presentan entre las posibles políticas migratorias de Kamala Harris y Donald Trump y cómo afectarán a la colaboración entre México y Estados Unidos?
Lo que hemos visto en los últimos años es que hay un creciente reconocimiento por parte del espectro político estadounidense, tanto en el Partido Demócrata cuanto en el Republicano, de que la politización de la migración es un tema electoral importante y que tiene mucha raja de la cual pueden sacar. El candidato Donald Trump en 2016, en 2020 y ahora en 2024 ha hecho uso de este tema para aventar su campaña de oposición a México usando la otredad de los migrantes para radicalizar a su base republicana y enardecerla. Y no solo es un tema de campaña con Trump, claramente. Hemos visto que a lo largo de los años, el candidato republicano, cuando fue presidente, llevó a cabo ciertas políticas migratorias que restringieron la migración. Y la más notoria de todas estas era el muro fronterizo, famosamente Build That Wall, que no se acaban ahí. Lo que esperamos que llegue con una segunda presidencia de Donald Trump, en caso de que él ganara, es que radicalizaría estas políticas, acabando con políticas de reunificación familiar, y él inclusive ha propuesto empezar una política de deportaciones masivas. Esto sería muy disruptivo, no solo para la vida de miles de familias estadounidenses, sino también para muchos nacionales mexicanos, centroamericanos y inmigrantes de todos lados del mundo, pero también para la economía de Estados Unidos. Esto tendría un efecto inflacionario muy importante, que podría afectar al crecimiento de Estados Unidos y con ello llevar abajo a la economía mexicana. En el caso de Kamala Harris, hemos visto cómo se ha usado su supuesto fracaso en manejar la frontera con México y los flujos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos como un eje de la campaña de Trump. Pero ella también tiene una visión un tanto más holística que Trump, pero bastante restrictiva en cuanto a quienes pueden entrar a Estados Unidos. México era un país de tránsito o de origen, y ahora también es un país de destino y de tránsito. Lo que podemos esperar en el caso de la presidencia de Harris sería que podría trabajar y encontrar ciertos puntos de común acuerdo con Claudia Sheinbaum para tratar con las causas de origen, que eso es algo que ha recalcado Harris en la campaña y que puede acoplarse muy bien con la agenda de Morena, de Sheinbaum y de López Obrador mismo. Programas como Sembrando Vida en Centroamérica y en México, que tal vez no estaban diseñados específicamente para frenar la migración, son ciertos programas que podrían verse replicados en una situación de colaboración entre el gobierno estadounidense y mexicano. Pero a grandes rasgos, lo que sí podemos esperar es que el cambio de paradigma que llegó con Trump, en el cual se ve al migrante como un otro que hay que mantener afuera de Estados Unidos, se va a mantener y se va a profundizar, gane quien gane. La diferencia va a ser en matiz, la diferencia va a ser en la profundidad de las políticas públicas, y la diferencia también más importante, a mi parecer, entre Harris y Trump será que Harris puede negociar diferentes temas, separando, como se dice normalmente, peras con peras y manzanas con manzanas. En el caso de Trump, no. Trump usa estos tres temas prioritarios que estamos mencionando e extrae concesiones en uno a través de enarbolar presiones por el otro. El tema migratorio va a ser una moneda de concesión importante para el gobierno de Sheinbaum, porque el margen de maniobra que tiene ahí y el costo político que se paga al llevar a cabo políticas migratorias que estén accediendo a las presiones de Washington, son mucho menores los costos ahí que lo que puede hacerse en seguridad o en comercio.
Por sus equipos, por las condiciones políticas, por el conocimiento adquirido, ¿cómo consideras que será distinta la primera presidencia de Trump de una segunda posible llegada a la Casa Blanca? ¿Qué retos nuevos enfrentaríamos que no enfrentamos en 2017?
Yo el símil que usaría es que el Trump que veríamos en 2024 en caso de llegar a la presidencia es como cuando el velociraptor de Jurassic Park aprende a abrir las puertas en el último acto. Trump en un inicio no sabía cómo usar el aparato estatal para llevar a cabo sus políticas más disruptivas e inclusive muchas de las personas que lo estaban acompañando en su gabinete estaban bastante enfocadas en matizar, mitigar o inclusive ignorar sus órdenes más radicales. No solo eso, sino que muchos de ellos una vez que renunciaron o los corrió, sacaron libros detallando cómo lo ignoraban o lo matizaban o decían que estaba fuera de sí. Ahora Trump nos está rodeando de estos famosos adultos en el cuarto, como se le llamaban los medios estadounidenses, y se ha rodeado de gente muy afín a su programa político. Este famoso proyecto 2025 que escribieron entre miembros del Partido Republicano y de think tanks conservadores. Muchos de los autores de este programa estarían incluidos en su gobierno y no solo a nivel de gabinete, sino en posiciones más operativas, lidiando contra lo que Donald Trump y los republicanos están llamando el deep state. Y llegarían con un mandato muy claro de llevar a cabo estas políticas y ya saben cómo hacerlo. Entonces sí es una diferencia importante y siempre es importante con personajes como Trump darles más seriedad de lo que parecen ameritar. Cuando Trump estaba en campaña en 2016... y él decía, we're gonna build that big beautiful wall. Mucha gente decía, esto es imposible. Es un terreno en el que es muy complicado construir un proyecto de infraestructura de este calado, las cuestiones de tierra y demás. No solo la construyó, sino que la administración de Biden tuvo que continuar con la construcción en algunas zonas. Entonces, cuando se habla de políticas radicales como la deportación masiva, es importante tomar en cuenta que esto es un tema prioritario para Trump, a partir del cual ha creado un lazo muy importante con su electorado.
Vayamos ahora a lo que respecta al comercio. ¿Cómo impactaría el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en la relación comercial entre México y Estados Unidos, especialmente en el contexto de la revisión del T-MEC en 2026?
Yo creo que la pregunta más importante para la perspectiva de crecimiento de México en el corto, mediano y largo plazo. Ahora hay muchas fuentes de incertidumbre para el país, una de las cuales es cuál va a ser la versión del T-MEC que sobrevive a la nueva administración en Estados Unidos. Incluso existe la pregunta de si va a haber un nuevo tratado. Hay una visión, a mi parecer errónea, de que al ser el tratado de Trump, que lo negoció él con su equipo, lo va a respetar, que es el hijo de Trump, este tratado. Y a lo que yo solo digo, hay que ver cómo trata Trump al resto de sus hijos para ver si va a respetar este tratado. Fue un tratado que fue muy exitoso en su momento y ha permitido la integración de las cadenas de suministro en América del Norte. Sin embargo, hay fuentes de conflicto importantes que han sido muy evidentes en la administración Biden en temas como reglas de origen en el sector automotriz, el sector energético, cuestiones agrícolas, laborales y demás. Pero Trump tiene dos principales problemas, uno de los cuales atenta directamente contra la naturaleza, la raison d'être del tratado, que es las reglas de origen del sector automotriz. Trump siente que los negociadores mexicanos y canadienses le vieron la cara en la primera negociación y él cree que estas reglas de origen son demasiado beneficiosas para México y para Canadá en perjuicio de Estados Unidos. Ya hay un arbitraje en el tema que se resolvió hace un par de años durante la administración Biden, que la administración Biden misma no ha querido respetar, el cual establece que Canadá y México tienen la razón y que el tratado, como está escrito, sí favorece la interpretación de las reglas de origen de México y de Canadá. Sin embargo, este es un tema que Trump sí ha enarbolado en campaña y que probablemente intentaría elevar los requisitos de las reglas de origen hasta el punto que probablemente no sería tan competitivo el sector automotriz, en México particularmente. ¿Hasta qué punto va a llegar esto? Bueno, dependerá de los negociadores, dependerá de la posición de México y de tener muy claro entre la posición del sector público y privado mexicano para poder hacer frente a un embate importante en el tema automotriz. El otro tema más relevante para Trump en la revisión, que podría llegar a una renegociación, es la presencia de inversiones e importaciones chinas en México. Este es un tema de los pocos temas que son compartidos entre republicanos y demócratas y que se tiene una solución relativamente similar, tal vez con diferencias en la magnitud, pero que lo que buscan ambos partidos y Trump principalmente es sacar a China de la región, sobre todo en sectores prioritarios. Creo que una diferencia importante entre Trump y Harris sería que Harris sí buscaría hacerlo de una manera un tanto más estratégica, enfocándose en sectores como electromovilidad, tecnología. Pero Trump no solo se va a enfocar en las inversiones que llegan a México, sino en las importaciones. Y esto sí sería muy disruptivo para la economía nacional, porque estas importaciones no necesariamente están llegando a Estados Unidos. También son bienes de consumo, son bienes intermedios que son necesarios para la industria nacional y que son indispensables para la economía de México. Sin embargo, el camino al cual México parece aspirar llegar es una mayor integración en América del Norte de la economía. Y para esto, probablemente sí tendrían que acceder a ciertas concesiones en el frente anti-China. Si esto pasara, probablemente tendría un efecto importante en la economía mexicana y probablemente sería bastante disruptivo en el mediano plazo. Pero a la larga, a México siempre le va a convenir comerciar más con el socio más importante que tiene, que es la economía más grande del mundo y con quien compartimos la frontera más dinámica del planeta.
El sexenio de López Obrador estuvo lleno de desatinos en lo que refiere a la política exterior, sobre todo por lo que respecta a la relación con varios mandatarios internacionales. ¿Qué papel jugará el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la gestión de las tensiones de seguridad en caso de una victoria de Trump o de Harris?
Claramente, la presidenta Sheinbaum escogió a alguien con una carrera muy reconocida y con mucha experiencia en el ámbito doméstico y de política exterior, que es bien visto en Estados Unidos y que tendrá que lidiar con un Trump bastante confrontativo en caso de ganar, y que sí va a monopolizar gran parte de la política exterior de México, sobre todo en la primera mitad de la presidencia de Sheinbaum. De la Fuente va a ser indispensable, pero también es importante tomar en cuenta que la Secretaría de Economía probablemente va a tener una mayor relevancia de la que ha tenido en otras administraciones, al tener un político del peso que tiene Marcelo Ebrard, que también tiene una importancia muy relevante para la revisión del tratado, que también tiene muchos contactos en Washington con ambas administraciones, con los equipos tanto de Harris cuanto de Trump, y que también va a ser una pieza clave en posicionar a México de una manera que esté pensando en el mediano y largo plazo en cómo se posiciona en esta confrontación geopolítica y comercial entre China y Estados Unidos. A decir verdad, si México en algún momento coqueteara más con acercarse a China a costa de la relación comercial con Estados Unidos, esto podría ser un profundo error, porque no son economías complementarias, son economías que en muchos sectores compiten y que no tiene la lógica interna para la economía mexicana. A fin de cuentas, las señales que parece dar la presidenta Sheinbaum con el gabinete que junta en este ámbito sí permiten demostrar que está buscando tener un frente unido y capaz que pueda hacer frente a una administración de Trump bastante maximalista o una administración de Harris que podría contar con un USTR bastante activo en tener una revisión del T-MEC que favoreciera los intereses de Estados Unidos sobre los de México.
Pasemos al último tema, la seguridad. ¿Qué riesgos y qué oportunidades enfrenta México en términos de seguridad bajo un posible segundo mandato de Trump, especialmente considerando sus propuestas de intervención en territorio mexicano?
Cuando a mí me preguntan si Trump intervendría en México, mi primer pensamiento es no. O sea, la soberanía mexicana es algo que el Estado, las Fuerzas Armadas y toda la ciudadanía está alineada y de acuerdo en que no puede ser violentada, mucho menos por un gobierno estadounidense. Sin embargo, hay que tomar con cierta seriedad estas propuestas porque no solo es Trump el que las propone, sino que ya es una visión que ha permeado dentro del Partido Republicano y no solo entre congresistas extremistas, sino ciertos congresistas más sensatos, sí, tal vez de una ala más militarista del Partido Republicano, pero que tienen cierta solidez política, por ejemplo, el representante Dan Crenshaw. Eso por un lado. Por el otro, la captura del Mayo Zambada indica que claramente el gobierno estadounidense y sus agencias de seguridad sí pueden operar de una forma u otra en territorio mexicano sin el consentimiento ni el conocimiento de México. Ante este escenario, propuestas como atacar con drones o con fuerzas especiales a ciertos miembros de algunos carteles no es algo que se pueda desestimar y es algo que tiene que tener muy claro la presidenta Sheinbaum, al igual que el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Seguridad y los secretarios de Marina y Defensa.
Un tema al margen de los tres grandes que hemos tocado. ¿Cómo crees que influiría en la relación bilateral la convergencia entre Kamala Harris y Claudia Sheinbaum, sobre todo en temas de política medioambiental?
Kamala Harris fue una de las pocas senadoras que votaron en contra del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, a pesar de que ella era senadora de California, que es uno de los estados que tiene mayores flujos económicos con México. Una de las razones principales por las cuales votó en contra del tratado fue por las cuestiones ambientales. Ahora, Kamala Harris es una política claramente muy pragmática, cuyas posiciones han evolucionado mucho de 2020 para acá, pero el tema ambiental es algo que tiene como parte indispensable de su legado. Y esto coincide con Claudia Sheinbaum. Este alineamiento en temas ambientales sí podría fomentar a que los esfuerzos regionales hacia la transición energética avanzaran de una manera más coordinada, que permitieran aprovechar el potencial de ambos países en cuanto a generación de energías limpias, pero también para poder interconectar el sector energético de ambos países. Harris podría ser un poco más ambiciosa que Trump, que Biden mismo, mirando al T-MEC y a su revisión, pero que podría ser bien recibido por parte de México y por parte de Sheinbaum, porque esto es claramente uno de los ítems en la agenda de Sheinbaum en los cuales ella quiere distinguirse del presidente López Obrador y que sí quiere avanzar en lo que ha hecho México en estos temas.
Por último, Matías, de forma muy comprensible, sobre todo en contraste con Trump, se habla constantemente de Harris como una elección que significaría un alivio para México. ¿Pero en qué ámbitos la elección de Harris como nueva presidenta de los Estados Unidos supondría para México un reto?
Creo que hay dos maneras de ver esto. La primera es que, concentrándonos en Donald Trump, él aumenta mucho la incertidumbre para el país. Él dificulta muchos procesos que deberían de ser institucionales y sencillos y es una persona muy volátil que probablemente intentaría aprovecharse de la debilidad política que podría percibir de una presidenta que no necesariamente va a contar con el apoyo popular con el que contaba López Obrador y que no va a tener el control sobre el Congreso como lo tenía López Obrador. Ante esta situación es bastante fácil imaginar que Trump buscaría tener las posiciones más maximalistas, buscando concesiones de México en estos tres temas y que sería muy difícil satisfacerlo sabiendo que él va a buscar cosas que serían impensables, ¿no? Para las Fuerzas Armadas, permitir de nuevo que opere la DEA en territorio nacional, sacar las importaciones chinas de México. Y la política draconiana migratoria es algo que sería muy difícil para México seguir llevando a nuevos límites. Todo esto estaría en una licuadora constante a lo largo de 4 años y sería muy difícil tener certidumbre del lado norteamericano, lo cual dificultaría mucho la política interna. En segundo lugar, todas estas políticas probablemente llevarían a una situación económica muy complicada en Estados Unidos mismo. Ya mencionamos que podría aumentar la inflación no solo por las políticas migratorias, sino también por su política arancelaria con el resto del mundo, no solo con México. Y esto llevaría a una probable recesión o crisis económica en el país también. En el caso de Harris, no todo es miel sobre hojuelas. Harris tiene temas muy claros que sí quiere resolver con México. El aspecto laboral también va a estar incluido en el T-MEC. Pero Harris puede permitir que se sigan canalizando estos temas contenciosos a través de canales institucionales, como se ha hecho durante la administración de Biden y como se hacía antes de que Trump llegara en 2016. Harris puede ser bastante estricta en algunos temas y probablemente ella sí pondría un poco más de atención a las implicaciones de la reforma judicial para el tratado. Sin embargo, Harris lo que va a buscar es mantener la fiesta en paz con México, porque ella se va a querer concentrar en otros frentes más relevantes para la política exterior estadounidense y siempre y cuando pueda mantener una relación estable con México, es algo que va a preferir. Y es algo que claramente Biden intentó mantener y que Harris replicaría. El alineamiento de las dos primeras presidentas en Norteamérica obviamente ofrece ciertas victorias simbólicas que les daría cierto margen de maniobra inicialmente para buscar relanzar la relación e intentar superar algunos de los temas contenciosos que se han visto, sobre todo en el último año. Pero a lo largo de la presidencia Biden ha habido bastantes temas de escozor bilaterales que esta cuestión simbólica y esta nueva narrativa sí podría ofrecer ciertas oportunidades y que si ambas quieren aprovecharlas podría llevar la fiesta en paz, favoreciendo a ambos países.
Matías Gómez Leotó es internacionalista por el Colegio de México y es consultor de riesgo político en Eurasia Group. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios y en nuestro número de octubre. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guízar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.